Todo poder tiene una gran responsabilidad. Si trabajas en comunicación, tienes el poder de contribuir a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y sin discriminación. Este podcast es una iniciativa del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pensada para todas las personas que trabajan en medios de comunicación. En este capítulo hablaremos del principio de participación.
Un café cargado para mí. Hola, por Dios, qué cara traes.
Hola, sí. Yo también, por favor, un café doble, muy cargado. Es que me tocó turno de noche y realmente me caigo de sueño.
¿Estuviste terminando el reportaje sobre la pandemia y los hogares de ancianos?
Sí, reporté la información de 3 asilos. Entrevisté a los dueños, a las enfermeras, a los familiares. Casi 17 fuentes.
Tremendo trabajo. ¿Pero a cuántas personas mayores entrevistaste? Imagino que muchas.
La verdad es que no los quise molestar. Pensé que les podía incomodar. Igual a veces están enfermos o quizás no tan lúcidos, ¿cierto? Por eso entrevisté a sus familiares. Yo pensé que estaba bien así.
No, pues. Las personas mayores tienen derecho a expresarse y a ser considerados en sus opiniones. Su edad no los reduce solo a una condición de cuidado de sus familias y comunidad. Para poder vivir dignamente y en un ambiente seguro, requiere integrarse plenamente a la sociedad. Y muy importante, participar activamente de las decisiones que les afectan y de la formulación e implementación de las políticas que resguardan su bienestar. Si no incluye su opinión, dejas afuera una fuente principal. Acá te explicamos por qué. Uno de los principios fundamentales de los derechos humanos es la participación. Es importante decir que se trata de un principio transversal, es decir, que forma parte de todos los derechos humanos: educación, salud, el acceso a la justicia e incluso el de formar una familia. Y por otro lado, es un derecho específico consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Comprenderlo es vital para el ejercicio del periodismo y las comunicaciones.
A ver, explícame mejor, estoy tomando nota.
Este derecho nos otorga la posibilidad de participar en la vida política de la sociedad, por ejemplo, en procesos constituyentes, como en el que estamos viviendo, a votar y ser elegido. Y para que sea efectivo, requiere que se cumplan otros derechos, tales como la libertad de opinión y expresión, la reunión pacífica, el acceso a la información, la educación, entre otros. Si quisiera ser alcaldesa o concejala, necesito el disfrute de todos los derechos para poder participar.
Es decir, en simple, todos y todas tenemos derecho a ser parte de la sociedad, ¿y eso lo podemos lograr a través del derecho a la participación?
Sí, todas y todos tenemos derecho a ser parte de la toma de decisiones, tanto a nivel local como nacional. Es el derecho a presentar o demandar ante las autoridades iniciativas para resolver temas de interés, asociarse, manifestarse, participar en la vida pública, ser escuchadas y escuchados por el Estado.
Entonces, en el caso de las personas mayores, yo debería haberlas entrevistado, escuchado, saber qué piensan. No por tener más edad, pierden su derecho a participar.
Además, la participación es un derecho y deber. Por un lado, reconoce autonomía a las personas para actuar y manifestar sus opiniones sobre las diversas materias que afectan sus vidas y las de sus comunidades. Pero a la vez, conlleva la responsabilidad que se tiene con esa comunidad. Así podemos construir una sociedad sin restarnos y sin dejar a nadie fuera, y devenir hacia una sociedad más justa, igualitaria, pacífica y solidaria.
Claro, la exclusión social no solo tiene efectos negativos en los grupos o las personas excluidas, sino también un efecto social. Impide que como colectivo alcancemos el pleno desarrollo de nuestras capacidades e intereses.
Entonces, ¿qué podemos hacer quienes trabajamos en medio para evitar esto?
Primero, empezar a revisar nuestros sesgos y comprender en mayor profundidad el derecho a la participación. Yo creo que tenemos claro que muchas veces los medios de comunicación son intermediarios entre las personas y el poder. Muchas veces nuestras autoridades conocen las problemáticas de la ciudadanía a través de los medios de comunicación.
Exacto. Por eso asegurar la participación, la pluralidad y la diversidad de fuentes contribuye a que desde los medios y desde las comunicaciones ayudemos a cumplir con el marco de los derechos humanos. Podemos ser el soporte para que las personas participen, sean escuchadas y atendidas por sus autoridades. y también por sus pares, claro.
Oye, pensando esto con detenimiento, me doy cuenta lo poderoso que es trabajar en medios de comunicación. Desde siempre tuve claro que las misiones del periodismo son tres: informar, educar, entretener. Y esto concuerda directamente con el marco de derechos humanos, en muchas dimensiones. Desde el principio de participación se da visibilidad a nuevas historias, las de quienes están excluidos o no tienen cómo hacer oír su voz. Se informa a la opinión pública y se traspasan las demandas ciudadanas a las autoridades. Además, podemos aprender de cultura y de vivencias que desconocemos.
Los medios de comunicación surgen con la responsabilidad de ser un contrapeso para el poder, de mostrar las consecuencias de las decisiones del poder y vigilarlo. Los medios durante años se sujetaban a entregar el servicio informativo, con la finalidad de que todos los miembros de la sociedad pudieran participar con conocimiento en la toma de decisiones. Con el correr del tiempo, se han complejizado y los medios se han vuelto también un espacio de expresión y visibilidad de la sociedad.
En épocas más turbulentas, los medios de comunicación advirtieron al resto de la sociedad sobre las posibles amenazas e intromisiones del poder y de los poderosos. Nos pusieron alerta.
Exacto. Pero el periodismo, la comunicación y los medios han cambiado porque las sociedades y las tecnologías cambian.
Con las nuevas tecnologías de información y las redes sociales, todas y todos podemos ser un nanomedio hoy. Hay un nuevo campo de expresión y difusión de contenidos.
Mira, algunas teorías explican que el relato que generan los medios de comunicación también lo entendemos como un espacio público. El cruce de historias y mensajes es igual al de una plaza o una calle por la que transitamos y nos expresamos. La importancia del espacio público para las sociedades democráticas es que su existencia debe garantizar y promover la comunicación y participación de las personas. Debe ser realmente capaz de visibilizar e incluir las diversas posiciones sociales, políticas, culturales, etarias. Toda la diversidad que compone nuestra sociedad.
Entonces, analizando con pinzas nuestros medios, comunicaciones y mensajes, vale la pena preguntarnos, ¿qué tan inclusivo es nuestro espacio público? ¿Garantiza la representación más amplia de la sociedad? ¿Podemos todas y todos pasearnos y expresarnos en él?
Podríamos, pero todavía en nuestro relato mediático no estamos todos ni todas. Visibilizar implica necesariamente romper con los círculos de exclusión. Implica poner un foco de atención especial en aquellas personas o grupos que no tienen un acceso privilegiado a los medios de comunicación. Por ejemplo, si hacemos una noticia sobre las casas de reposo y el COVID, ¿no sería lógico preguntarle primero a los adultos y las adultas mayores y que nos cuenten su experiencia?
Totalmente. Ahora me doy cuenta que, muchas veces, en nuestros procesos informativos, no todos tienen el mismo acceso a la comunicación y a la información. Podemos asegurar que la voz de los niños, niñas y adolescentes sea escuchada en los asuntos relativos a sus derechos, que los ancianos y personas postradas, que no siempre son voces en las noticias, tengan un espacio.
Claro, eso se aplica a toda la comunicación. Te invito a escuchar el caso de una radio, la Radio Estrella del Mar, que transmitía para Chiloé, Palena y las Islas Huaytecas. Esta radio daba la posibilidad de expresarse a los vecinos y vecinas.
El hijo obispo de Ancud desde el 74, Ancud, la diócesis de Ancud, que territorialmente cubre Chiloé, Palena y Huayteca, enfrentaba un proceso de modernización creciente y explosivo, industrialización, cambio culturales asociados a la instalación del neoliberalismo y todo esto en contexto de dictadura. Entonces, la preocupación desde su llegada de Monseñor a Chiloé era precisamente cómo desarrollar estrategias que permitan poner en defensa en el contexto de ese proceso de depredación cultural la identidad propia del lugar y en tanto la identidad propia del lugar, la libertad de las personas. El 78 ya Monseñor decide que el camino es instalar una radioemisora, ponerla en todo el territorio de manera lo más extensiva posible, pero también con dinámicas muy territoriales en todos los lugares, en todos los rincones, una amplia red de comunicadores populares que no eran reporteros, ¿viste? Lo que ellos hacían era animar el grupo de discusión, animar la reflexión local y demás. A veces había gente que trabajaba un mes, dos meses en una comunidad para que, mira, para producir 10 minutos de un programa radial en el que te decían, mira, a mí me consta que lo que esta localidad piensa respecto de esto es aquello. En los tiempos de oro de la radiodifusión, llegaba de AM, llegaba de Osorno a Coyhaique prácticamente. Ahora, claro, en las localidades más aisladas, el siempre fue la presencia de la radio motivo de conflicto con los alcaldes, y motivo de conflicto bien violento. Cuando nosotros instalamos la radio de Quellón en el 95, nos derribaron la torre. En Chaitén, con el alcalde José Miguel Fitis, era tremendo. Se tenía prohibido que se sintonice la radio en espacios públicos y la radio no se escuchaba en espacios públicos. En más de alguna oportunidad nos saboteaban las antenas, digamos, subían a la torre y nos rompían las antenas, nos quedamos sin enlace, quedamos dotados. Porque como no habían otros espacios públicos donde expresarse, todo quien se oponía a la reelección del alcalde de turno terminaba atrincherado en la radio. Y Melinca no era la excepción, con la diferencia de que como Melinca estaba tan aislado y teníamos una sola persona, nos costaba mucho acompañarlo. Entonces el lugar empezó a adquirir ribete de violencia personal, incluso muy, muy dramático. El alcalde puso un canal de televisión de señal abierta local para transmitir con unos equipos que le vendía el padre Antonio Ronchi, que los hacían en Argentina, que tú prendías ese equipo y aparecían todo el dial. Entonces nosotros llevábamos un entrevistado a la radio, él prendía su equipo de tele y nosotros desaparecíamos del dial. Así que hizo una denuncia a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la Subsecretaría de Telecomunicaciones llegó, fiscalizó y apagó el canal. Y la generación del suministro de luz tiene dos etapas. Una primera etapa, que es unos motores electrógenos que le dan luz a toda la comunidad, y una segunda etapa, que son unos servicios de distribución. Y un servicio amplio que le da unos motores más grandes, más viejos, más a granel, que le da a toda la comunidad luz, pero en un horario restringido, no todo el día. Entonces el alcalde, alguien se dio cuenta que esa era la llave. Entonces nosotros siempre, como todos los medios de comunicación presentes en la isla, como servicio público teníamos el suministro extenso y teníamos luz todo el día, y el tipo nos desconecta y nos pone en el servicio restringido. Y eso significaba que tenía, además de empezar a pagarle una factura todos los meses, teníamos además que solo podíamos transmitir de 7 de la tarde, 6 de la tarde a 12 de la noche. En algún minuto, cuando teníamos que hacer algo, dijimos, ya resistamos, pues. Un pescador nos prestó un cabezal, que es una cosa de electrógeno, otro buzo nos prestó el motor para mover el cabezal y generar electricidad, la gente pagaba los avisos con un litro de petróleo, eso, pero ya después de uno o dos meses de eso ya reventábamos, no teníamos cómo seguir así, dijimos ya rindámonos. Un abogado, mi hermano, me dijo, necesitamos un día cero. Día cero. Le mandamos una carta al alcalde solicitándole que nos restablezca el servicio de horario extendido y gratuito que tradicionalmente teníamos, y por último, si quería facturarlo, le pagábamos, pero que nos devuelva al régimen al que accedían todos los medios de comunicación. Y el alcalde ni siquiera nos contestó. Corridos los plazos, presentamos el recurso de protección y reclamamos dos cosas. Primero, la vulneración de la libertad de expresión a propósito de un acto de censura material, pero además la discriminación no arbitraria. La Suprema, si no me falla la memoria, perdimos 3-2. Hay dos jueces que dijeron estos cabros en Melinca tienen razón. Y nos fuimos a la Corte Interamericana de Derechos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene otros plazos. Ya cuando la Corte Interamericana en el 2011, 2012, no recuerdo, dijo, mira, visto esto, podemos ir a la comisión, perdón, dijo, visto los detalles, los antecedentes, podemos ir a la Corte. Ninguno de nosotros ya quedaba en Chiloé. Así que finalmente firmamos un acuerdo de cumplimiento con el Estado y ahí quedó, digamos. Nosotros, en tanto sociedad civil, pues, nos organizamos para cumplir esta misión en territorios donde ni la empresa privada ni el Estado podían o estaban interesados en facilitar herramientas para el ejercicio del derecho a la comunicación, estábamos colaborando con él.
Con este caso, vemos también el derecho de la audiencia a gozar de una diversidad de medios y de miradas.
Qué importante es incluir y dar espacio a todas las personas en nuestros medios y mensajes. En este punto de la reflexión, me doy cuenta que un periodismo que solo reportea al poder consolida discursos y prejuicios de un tipo de personas.
Exacto, pero nada de esto significa no reportear al poder, ni a las autoridades. Solo se trata de equilibrar. Recordemos, por ejemplo, la cobertura reciente de nuestro plebiscito sobre la Convención Constituyente, donde estaban los y las periodistas frente a millones de personas celebrando, y solo le dieron voz a los políticos conocidos sentados en el estudio.
Además, las autoridades por sus cargos siempre tienen la posibilidad de hablar en los medios, no así las personas de a pie.
A esto nos referimos con ser garantes del derecho a la participación, abrir ese espacio.
Otro caso que podemos comentar en que los medios no fueron garantes del derecho a la participación fue la cobertura de la ley Aula Segura. Los medios de comunicación tradicionales cubrieron la noticia ignorando a los y las dirigentes estudiantiles y a todas las personas jóvenes en general, que en definitiva eran las reales protagonistas de los hechos.
Y así muchas veces caemos en el error por nuestros sesgos. Por eso, teniendo a la vista el derecho a la participación, podemos ver la realidad con un mejor lente. Así abrimos y ganamos profundidad de campo.
Muchas veces los medios de comunicación renuncian a visibilizar actores y estos no encuentran plataformas para plantear sus perspectivas y demandas, y con ello se termina perpetuando la exclusión de ciertos grupos de la sociedad.
En nuestro quehacer cotidiano como comunicadoras y comunicadores debemos reflexionar: ¿qué sectores poblacionales son protagonistas de los medios y cuáles son simple objeto de etiquetas?
Aquí aparece lo que llamamos asimetrías comunicacionales. No se trata solo de que se invisibilicen ciertos colectivos de la sociedad, sino que cuando se visibilizan son objeto de burla o de menoscabo.
Si hacemos memoria en nuestros medios, faltan miles de historias en primera persona de personas privadas de libertad, personas postradas por enfermedades, personas tratadas por enfermedades psiquiátricas, entre muchas otras. Pocas veces escuchamos sus voces, sus historias, sus demandas y necesidades. Son quienes menos participan del discurso público y, por lo general, en las narrativas mediales son aplastadas por estereotipos o los editorializamos para volver a colocarlos en ese lugar diferente de vulnerabilidad, peligrosidad o exclusión.
¿Y cómo podemos lograr que nuestro trabajo ayude a ser efectivo el derecho a la participación?
Podemos tener en cuenta los siguientes consejos cuando ejercemos nuestro trabajo. Preguntarnos qué es lo que no mostramos y cómo podemos enriquecer nuestro contenido.
Ser conscientes de los grupos que no existen en el relato que conforman los medios y darles cabida.
Tomar en cuenta siempre que una cosa es la aparición en los medios y otra es la calidad de esta aparición.
Estamos creando nuevas formas de hacer periodismo y comunicaciones para los habitantes del siglo XXI. Y cuando damos cabida a nuevas voces, generamos una nueva agenda.
Los medios de comunicación son vitales en la construcción de sociedades pluralistas y democráticas. La comunicación humana es un moverse constante en relación con lo diverso, lo desconocido y lo que nos enriquece, la otredad.
Las y los comunicadores tenemos una responsabilidad especial en fortalecer el espacio público, en donde se vuelcan las distintas visiones promoviendo puntos de encuentro que hagan posible la convivencia humana.
Los derechos humanos están en todo momento y en todo lugar.